Para mí es que si yo quiero a alguien como un tío y juega conmigo y se muere, entonces me tocará jugar con alguien más.
Cuando un ser que uno quiere o cualquier persona del mundo fallece.
La palabra que nos tiene reunidos se llama...
¡No, no me digas!
O sea que bueno, eso es como la vida después de la muerte, ¿qué?
Mi pa...
Pero la esencia de todo es mirar la vida siempre hacia adelante. Palabras de mayores. Tengo tres invitados, ellos se llaman...
Juliana Zapata y...
Valeria Menayonov.
Dylan Larvarios.
¿Usted le tiene miedo a la muerte?
Por mi parte, Juliana Zapata no, porque la muerte hace parte del ciclo de la vida.
A mí no me da miedo.
¿No te da miedo la muerte?
Pero Chucky sí.
Cuando fui niño le tuve mucho miedo a la muerte. Yo creo que tenía un miedo de morirme o que se muriera alguien cercano. Pero me daba miedo acostarme y no levantarme. Y más que tenerle el miedo a la muerte, era como, ¿y si uno se muere, para dónde se va? ¿Y cómo será que es el cielo? ¿Cómo será que es, por dónde es que va uno? De ahí salió mi historia, que yo supongo que cada vez que una persona muere, se vuelve una estrella en el cielo. Entonces, una vez hice una canción que dice que en el cielo una estrella brillará. Y es como decir que cuando algo se acaba, como que nace una nueva estrella en el cielo. Como dice que hay miles de millones de estrellas en el cielo, yo creo que son las miles de millones de personas que en algún momento murieron y cada uno se volvió una estrella. Es por lo menos mi ilusión, ¿no? Es mi ilusión o es mi deseo y pensar que sí existe algo bello más allá.
Después que uno se muera, pues uno ya se aburre, ya no juega con sus seres queridos.
Bueno, para mí, yo pienso que una zona muy verde con nubes abajo, que sea como niebla, que esté una luz grande, que sea Dios, que estén todos los seres queridos.
Sí, te imaginas la muerte. ¿Y tú cómo te imaginas la muerte?
Yo me imaginaría la muerte con...
O sea, después de que uno se muera, ¿qué pasa?
Como que uno ya no puede estar con su familia, y entonces se siente aburrido y quiere volver a la vida normal.
Yo sí pienso que podría existir. Bueno, ¿en qué forma? No sé, porque pues muchísimas personas han hablado de la muerte y la vida después de la muerte, el túnel blanco, el túnel de luz, el que ve uno, el que la persona se dobló. He tenido casos de personas que estuvieron muertas, por ejemplo, un gran amigo de mi papá que también estudió medicina, el doctor Alfredo Chaín, que era cirujano plástico, él tuvo un envenenamiento con plomo, con plomo, talio, con ese veneno de ratas, porque como que al estar en una finca tomó algo que tenía, o en algún vaso que había tenido veneno para algún animal. El señor cuenta en su anécdota que él escuchó cuando murió. Entonces yo le digo, ¿pero cómo así que escuchó cuando murió? Me decía, no, pues ahí estaba Lucy, que era mi esposa, y cuando escuché cuando los médicos dijeron, no, se nos fue. Y ella gritaba y sentía que me golpeaba, pero yo no sentía dolor ni sentía realmente, sentía como que golpeaba una puerta, o sea, como que no era yo. Y me vi arriba mirando todo ese caso, y después de un tiempo, cuando reaccioné y hablé con mi esposa, me contó muchas cosas, las cuales yo ya sabía. Algunas veces la analizó como un déjà vu, como que esto no, que es mentira, como que es una cosa de la mente. Pero él seguía insistiendo de que él estuvo muerto, y estuvo muerto más de 15 minutos, y regresó. No concibe cómo si estuvo muerto 15 minutos y no tenía oxígeno en el cerebro, porque él, siendo un médico, decía, ¿cómo pude vivir? Pero definitivamente todos los síntomas, o sea, no respiraba, el corazón no latía, pero él se sentía que estaba fuera de su cuerpo. Entonces no sé si eso puede ayudarlo a uno a creer que sí existe otro tipo de cosas cuando uno se muere, o que uno puede ver algo cuando uno se muere. Y hay una religión que pues yo practico y dice que cuando uno se muere se va para el cielo. Si se portó bien, se va para el cielo. ¿Sí o no?
Sí, señor.
¿Y si se portó mal, para dónde se va?
No me gusta mucho hablar el nombre, pero se va para abajo.
Él se va para abajo.
Se va para abajo.
Infierno, dice que para el infierno.
Sí, señor. Es que uno cuando baja allá abajo es un lugar con llamas, muy feo, oscuro, que hay llamas. Y uno cuando baja ahí, que se portó muy mal, se quema y se fuma.
O sea, si uno se porta bien, se va para el cielo. Si se porta mal, se va para el infierno. Pero si uno se porta regular, ¿para dónde se va? O sea, si uno se porta bien, se va para el cielo. Si se porta mal,
Dios
se va para el infierno.
Lo perdona y se
Pero
va
si uno
para
se porta regular, ¿para dónde se va? O sea, uno puede portarse regular y lo perdonan a uno.
Sí, sí, señor.
¿Qué tal que Dios no lo perdone a uno?
Pues se va para abajo.
Yo creo que cuando uno ha estado cerca de la muerte, yo he visto videos ahí de cerca de la muerte, salvado por la campana, y una vez sentí pues que un carro, pues el accidente fue que me chocaron el carro y en el momento que me bajo, pasa otro carro al lado mío y me rozó realmente todo el cuerpo con el lado del carro, y por haberme bajado yo en el susto de que me había chocado, el otro carro pasó velozmente y casi me lleva. Entonces queda uno como paniqueado, más que del accidente, que ya uno tenía susto porque se había chocado. Al bajarse uno, dice uno, miércoles, podía haberme llevado este carro por delante, y ahí sí peor. Y hace poco también estuve recordando con un amigo mío que es Pirri, las épocas que comenzó el bungee jumping. Comenzó el bungee jumping. Y entonces, pues, nos dio por grabar locos videos, por hacer cuestiones, y nos fuimos al Sisga a practicar bungee jumping. Yo me descolgué, estuve grabando a Carolina Gómez, que en ese momento se tiraba del puente y, bueno, y caía, etc. Y a la semana siguiente, yo quería hacer el bungee jumping, entonces le dije a Pirri y llevé a mis hijos, pues, a que me vieran hacer el salto espectacular. Y realmente me pusieron todo el aparato, me senté en el borde del puente, el cual se mueve cada vez que pasa un carro. Y cuando estaba allá, yo dije, Dios mío, yo no soy capaz de botarme porque esto parece como un suicidio. O sea, no, pero está agarrado. Entonces me acuerdo que Pirri me soltaba la mano, botes. Y yo, no soy capaz. Cuando yo veo a mis hijos que estaban allá, pues unos 50 metros en donde se parqueaban los carros, mirándome diciendo, como no, mi papá sí no sirvió para nada. Entonces le digo a ellos, no, por favor, yo no puedo hacer este ridículo. Entonces me cogieron entre cuatro personas y me tiraron. Pánico total. Oigan, uno mete la palabra muerte para todo. Por ejemplo, dice uno, estoy muerto del hambre. ¿Qué es eso?
Que le duele la barriga y se va para comer. Que muero de hambre.
Que tiene mucha hambre y es una expresión para decir, tengo muchísima hambre, me duele la barriga, tengo mucha hambre. O sea, uno dice, estoy muerto del hambre.
Sí, a mí me ha pasado eso.
Pero ¿por qué dice muerto si uno no está muerto?
Yo a veces cuando yo voy a dormir, Siempre quiero, tengo hambre y mi mamá no me quiere dar.
Ah, pero eso es la otra. A veces uno puede estar muerto del sueño.
Yo nunca me he muerto del sueño. Yo siempre me quedo despierta hasta el día.
Te tengo el dato. Santiago Gamboa, sí, el mismo de Perder es cuestión de método, se decidió a escribir un podcast de misterio que narra el crimen del dueño de Surtifruer. Escúchalo al oído en RTVC Play y en tus agregadores de podcast favoritos.
Yo he utilizado la palabra muerte en el programa de Sábados Felicitos y para los niños termina teniendo una connotación la muerte totalmente diferente, que es lo que me preguntabas hace un rato de cuando era niño, cuando era joven, cuando... Pero yo digo... He preguntado, uy, cuando la gente se muere, ¿para dónde se va? Para los niños lo tienen muy claro, que la mayoría, bueno, si se portase bien, vas para el cielo, ¿no? Y si se portó mal, para abajo. ¿Y abajo qué es? El infierno. Y uno se portó regular, entonces comienzan a a dar opciones. O en la época del mundial les preguntaba, perdón, ¿qué es muerte súbita? ¿Cierto? ¿O qué es estar muerto del hambre? ¿Qué es, o sea, ¿por qué la palabra muerte tiene una connotación tan común todos los días con uno? ¿Cuántas veces uno dice, no, estoy muerto el sueño? Mira, mira, la palabra muerte, no, la palabra muerto, si tú dices muerto, muerto, todo el mundo queda como, juepucha, ¿qué pasó? Pero muerto del hambre, ¿sí? Es como si yo dijera, son las 12 de la noche, la hora del crimen. Un hombre con un cuchillo le pasa mantequilla al pan. Entonces como que lo mete a uno en toda la tragedia y al final se da cuenta que no está pasando nada, digo yo. Cuando era chiquito le tenía mucho miedo a la muerte, o sea, yo tenía miedo de morirme y quedarme solo, yo no sé por qué. ¿Usted no le tiene miedo a la muerte?
No.
¿Y yo cómo hago para dejar esos miedos? Porque ahora mucha gente con esta pandemia...
Ah, yo sé. Pero que no salga tanto para que uno no se muera ni se enferme. ¿Cómo le pasó a mi tío? Eso es lo que le pasó.
¿Qué le pasó?
Que él salía mucho por la cuarentena, pero... Él salía demasiado, pero se murió.
Pues digamos que sí conocí una o dos personas que han muerto por problemas de ese coronavirus y también personas que han muerto por otros problemas que no ha sido por la pandemia, pero no tan cercanos, o sea, sí, personas que uno en algún momento conoció una, dos veces, tres veces, la mamá de una gran amiga, cuñada, pues, murió, había tenido oportunidad de conocer a la señora, nunca tuve una gran relación con ella, pero pues era una persona genial, pero no he sentido nada así como tan cercano. Hace poco pues estuve en el Amazonas grabando con Capax y él, cuando él me dice, no, es que él ya tiene 77 años, me decía, no, Memo, yo bien, yo aquí cuidándome tal, pero mi hijo sí murió con 59 años, la misma edad mía, y le dio coronavirus porque estaba en Tabatinga y bueno, no lo cuidaron al principio, lo mandaron a la clínica y bueno, murió como en 15 días, 10 días, entonces como que a uno le da ese resquebranto, por eso dejé de ver noticieros donde le meten la tragedia más grande del mundo. Sé que estamos en una pandemia, pero yo creo que volvemos a lo mismo de la enfermedad, yo creo que la enfermedad mental es la más dura que puede haber. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno para irse para arriba?
Portarse muy bien para poder ir arriba.
Tener buenas acciones con los demás, ser humildes, ser respetuosos, y así uno puede irse para arriba con Dios.
Bueno, o sea, ¿ustedes creen en un ser superior?
Sí, señor.
¿Cómo se llama? Para ti, ¿cómo se llama el que está ahí arriba?
Dios.
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 ¿Y cómo se imaginan a Dios? ¿Cómo se imaginan a Dios?
Que tenga alas. Y que tenga... Que tenga alas.
Bueno, que fuera una luz inmensa que nadie pudiera ver porque es muy intensa. Que flotara en el aire. Que fuera... un ángel, pero superior, que fuera un espíritu.
Muy bien. ¿Tú cómo te imaginas a Dios?
Y que tuviera alas y que tuviera luz, pero fuerte, pero con un cosito que... una cosita que de círculo y que le hace la luz.
Creo mucho en Dios. De hecho, sé que tiene que haber un ser superior. No puedo concebir que todo esto haya sido simplemente una evolución de un microátomo que alguna vez explotó y pasó una cosa a la otra. Pero sí pienso que hay un ser superior. El problema es que creo en Dios, pero también creo en los extraterrestres. De hecho, pues yo creo que el que cree en Dios cree en los extraterrestres porque... pues Dios como que no es de la tierra, sino viene de afuera. Entonces, pues tengo esa cuestión en mi cabeza, pero pues soy una persona que cree en Dios, que por la noche le pido algo, le doy gracias. Sí creo que no solo existe, sino que se justifica que uno tenga alguna creencia. No todo puede ser uno y no todo puede ser una simple casualidad de la vida. ¿Creen que la gente tiene mucho miedo a morirse hoy?
Sí.
¿Por qué?
Porque si uno se muere, le tienen... Mira, si uno le tiene miedo a la sangre y si uno se muere, uno se pone triste.
Claro, si uno se muere, uno queda muy triste.
Bueno, en mi casa nadie le tiene miedo porque sabemos que a nuestro lado está Dios y antes de dormir y a levantarnos, nosotros hacemos una oración.
Cuando niño sentía... yo creo que obedece a cuando estuve nuevamente y contesto cuando estuve enfermo con ese golpe y me tenían que dar unas pastillas de diazepam y me quitaron esa droga y después de año y medio eran unos ataques de pánico. Entonces mi pánico era cerrar los ojos porque sentía que la muerte era oscuridad. Y pues si uno le tiene miedo a la oscuridad y la muerte es oscuridad, pues uno le tiene miedo a todo lo oscuro. Entonces digamos así. De joven tenía miedo que me pasara algo por mis imprudencias, mis locuras, lo que les digo, a veces uno nadaba, buceaba y podían haber pasado muchísimos casos. Bueno, hoy aprendí con ustedes que la muerte no es tan trágica como yo pensaba, que la muerte tiene cosas como buenas, como... También, pues no morirse. Ustedes me dicen que no le tengan miedo a la muerte, ¿por qué? ¿No va a pasar o sí puede pasar?
No va a pasar. Puede pasar, pero... bueno, usted se moriría durante mucho tiempo. O sea, falta mucho tiempo para que usted se muera.
¿Ah, sí? Muchas gracias.
Falta más tiempo para que uno se muera.
¡Agua!
¿Sabes que no le tengo miedo al olvido? Porque yo creo que soy bien recordado. Yo creo que hay personas que quieren que las olviden por algo, pero yo creo que soy bien recordado. Le tendría miedo al olvido después que me muera, en la película Coco, que el Día de los Muertos en México es súper clásico de decir que les tienen que volver a poner las comidas que más les gustaban, lo que más les gustaba ponerse, lo que más les gustaba tomar. Todo se lo colocan para que el muerto venga y coma y tome ahí. Pero pues si conoce la historia es que si los olvidan, realmente quedan borrados, se apagan. Entonces digamos que el problema no es morirse, sino el ser olvidado. A eso le tengo yo más miedo, que si uno se muere y no dejó huella, por lo menos uno tiene hijos. Bueno, ojalá los hijos no lo olviden a uno, ojalá la esposa no lo olvide a uno, ojalá pues los sobrinos, los primos no lo olviden a uno, y que siempre exista un momento para recordarlo, así como yo, mamá y mi papá los recuerdo todos los días por alguna cosa, algún tema. Voy a comer y menciono a mi mamá, no, es que mi mamá me encantaba como hacía tal sopa. Entonces, así esté muerta, la recuerdo. Entonces yo creo que el miedo más que todo en este caso es que lo olviden a uno y que pues, como que para qué lo van a recordar, ¿no? Hoy estuve con tres super invitados que me hablaron de la muerte. Pues todos mis miedos y todas mis dudas que tenía me las están despejando ustedes, porque definitivamente lo que más me gustó es que voy a escribir un cómic. ¿Cómo ser un superhéroe? Alguien me dijo qué va a pasar en el primer capítulo de Super Inmortal. ¿Qué pasaría en el primer capítulo? ¿Cómo se imaginan el primer capítulo?
Bueno, el primer capítulo yo lo imaginaría como que usted viniera con una capa y dijera: ¡yo soy Super Inmortal! ¡Soy el nuevo superhéroe de Atlantis! Y va por bajo del mar y con su superfuerza usted saca Atlantis y la pone en la tierra.
Ah, eso pasaría en el primer capítulo. Y no me muero.
¿Sí?
¿Me muero?
No.
¿Cómo me va a morir si soy inmortal?
Porque es un par inmortal, entonces no se muere.
Muy bien. Estuve con esos tres super invitados en los cuales me enseñaron el día de hoy a hacer cosas muy importantes. Hoy me enseñaron que la muerte no es tan dura como uno se imaginaba. Eso se llama palabras de mayores.
Soy Olga Viviana Guerrero y me paso por acá para invitarlos a que se conecten con nuestro podcast Mujeres de Paz. Es un espacio dedicado a las mujeres del mundo. Sus testimonios nos dejan enseñanzas sobre lo que hemos aprendido y debemos desaprender como mujeres por la equidad de los géneros. Conéctense con la página de Radio Nacional www.radionacional.co o con cualquiera de nuestras plataformas. Los esperamos y las esperamos.
En esta producción original de RTVC Play, Palabras de Mayores, Memo Orozco conversó con niños y niñas de temas vitales a partir de inquietudes planteadas por Antonio Ungar. El concepto original y la dirección editorial es de Juan Vaquero. La producción de las entrevistas la realizaron Muñe Hoyos y Marian Galindo. La postproducción es del equipo de Me Suena Producciones, Daniel Medina, María Andrea Morales y Juan Largacha. El montaje y edición es de Miguel Andrade. La mezcla, musicalización y diseño sonoro final es de Daniel Murcia y David Sarmiento. Eduardo Rico creó la ilustración. Y la música original fue compuesta por Camilo Montilla de Productora Sónica. Juliana García Mutis y Ailín Torregrosa fueron nuestras productoras de contenido original para RTVC Play. María del Pilar Cubillos realizó la producción ejecutiva.